Minutos de la mañana, hasta ahora vamos a hablar de Venezuela, de las manifestaciones que se están presentando. Recordemos que ayer la oposición venezolana volvió a las calles, continuó con las protestas contra el presidente Nicolás Maduro. Pues lo que quieren los manifestantes es como presionar a este gobierno. Muchos dicen que están dispuestos a movilizar a ultranza a pesar de todos esos choques con las fuerzas de seguridad de en la jornada que se ha vivido ayer, pues y antier, que ha dejado al menos 3 fallecidos muertos y que ayer pues seguían estas circunstancias preocupantes para los venezolanos. Hemos llamado a Ronald Rodríguez, él es investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, para hablar sobre este tema. Ronald, y además para hablar sobre lo que ayer dijo el presidente Nicolás Maduro con respecto a revelar los secretos del proceso de paz, de que gracias a él y al presidente Chávez pues se llevó a cabo este proceso. Y también algo que es grave, que dice Nicolás Maduro, es que van a matar a líderes de las FARC. Ronald, muchas gracias por atendernos. Buenos días.
Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, en primera instancia, yo diría que las declaraciones del presidente Maduro deben ser tomadas con beneficio de inventario. Recordemos que el tono de ellos suele ser bastante beligerante, pero cuando uno va a ver las acciones concretas, son pocas.
Sí.
Por supuesto, es que uno estaba esperando que unas pruebas como estas las enseñara inmediatamente. Aquí está clarísimo eso, beneficio de inventario, porque a ellos se debe la paz, y eso digamos que lo podemos compartir, ¿no? Pero que ellos tengan información, que van a matar a los guerrilleros de las FARC, los podríamos mencionar como cómplices. Pero vamos a lo que está pidiendo la oposición. ¿Le parece, Ronald, que son 3 puntos puntuales? Uno que parece que ayer lo teníamos como un punto a favor de la oposición, y era el calendario electoral. No está claro, pero Maduro dijo, hombre, vamos a elecciones y vamos a defender la revolución. ¿Cómo va ese primer punto de los 3?
Bueno, es bastante difícil porque el año pasado debían haberse celebrado las elecciones regionales, este año las locales, y el próximo año deben ser las presidenciales. Las regionales no se han celebrado. Al inicio del año, incluso a finales del año pasado, Teresa Lucena, que es la presidenta del Consejo Nacional Electoral, anunció que iban a dar el calendario electoral, y ya han pasado 6 meses y no han entregado dicho calendario. A diferencia de Colombia, donde nosotros más o menos tenemos una certeza de en qué meses se celebran nuestras elecciones, en Venezuela no. Y eso es lo que más preocupa a la oposición. Y en este momento lo que pide la oposición no solamente son las regionales que ya pasaron, ni las locales de este año, sino que también se establezcan las presidenciales, o incluso que se reconozca una situación de conflicto en Venezuela y se llame a un proceso de elecciones generales, como una especie de herramienta, digámoslo así, extraordinaria ante una situación grave de confrontación nacional y para evitar la violencia.
Y quedan 2 puntos que son demasiado duros también. Si este es el que mejor estaba, yo no sé, Ronald, ¿usted qué me va a decir de los otros? Vamos por la liberación de los presos políticos, donde tenemos aquí entendido que eso va creciendo, en vez de demostrar, digamos, una manera distinta el gobierno de Maduro. ¿Cómo va ese punto de la liberación de los presos políticos?
Una de las cosas que permite decir que hoy el régimen se está convirtiendo en una dictadura es el uso discrecional del aparato judicial, y eso lo estamos viendo en Venezuela. Por cuestiones menores se detienen a líderes opositores, se les hacen investigaciones, se les quitan sus derechos políticos y se les impide poder llegar a ser representantes de sus seguidores. Esto está pasando con mucha frecuencia, cada vez aumenta. De hecho, se cree no solamente que a Capriles lo pueden llegar a inhabilitar, sino que el gobierno tiene planeado una lógica de ir recrudeciendo contra los líderes de la oposición. El caso de Leopoldo López es tal vez el más emblemático, porque recordemos que finalmente Leopoldo López se encuentra en la cárcel por una declaración mediática en la cual llama a los muchachos a protestar, y por esa declaración se le indican las muertes que ocurren en el marco de esas protestas. Si uno escucha las declaraciones del gobierno venezolano, de cualquiera de sus funcionarios, cualquiera de los funcionarios venezolanos en ejercicio del poder han dicho cosas aún peores. Incluso, por ejemplo, Diosdado Cabello ha asusado a los colectivos, ha dado direcciones de parlamentarios opositores para que los colectivos vayan a sus casas a presionar. Entonces, es sin lugar a duda un uso absolutamente discrecional del aparato judicial, y es muy poco probable que el régimen esté dispuesto a liberar a una persona, por ejemplo, como Leopoldo López, que sin lugar a duda, si se sometiera a un proceso electoral, ganaría las elecciones y arrasaría con los votos del oficialismo.
Y vamos con el otro, que es la diferencia de los poderes, ¿no? Que el Consejo Electoral sea independiente, que el Congreso también, y que el Ejecutivo lo sea. en ese cómo vamos?
Lamentablemente, el Tribunal Supremo de Justicia se comporta según las directrices que le da el Ejecutivo, y prueba de ello fue las sentencias pasadas, no solamente porque emitieron sentencias que le quitaban el poder al Parlamento, que en este momento está en manos de la oposición, sino porque después de ver la presión internacional de lo que significó mundialmente lo que estaban haciendo, no tuvieron ningún problema en hacer una reunión de seguridad y después de esta reunión simplemente para echar para atrás una sentencia. ¿Qué garantías tienen los venezolanos si las sentencias de uno de sus máximos órganos, si no el máximo órgano jurisdiccional del país, se pueden echar para atrás porque el presidente lo recomienda? En esa lógica de separación de poderes tenemos un problema muy serio, y no solamente con el Tribunal Supremo de Justicia, sino con el Consejo Nacional Electoral, que, pues como se sabe, 4 de sus 5 rectores son de tendencia oficialista, y particularmente su presidenta Teresa Lucena se ha comprometido a entregar unas fechas para elecciones y no las ha entregado. No hay ni siquiera certeza de cuáles van a ser los procedimientos de los partidos. Hace un par de semanas estábamos en procesos de ratificación de los partidos, y la información que se recogió para muchos se convirtió en información que en este momento el gobierno está utilizando para hacer persecución política.
Sí, miremos la actitud que tiene el gobierno de Colombia, que de alguna manera pues hace que el presidente Maduro esté iracundo con lo que ha dicho el presidente Juan Manuel Santos, que dijo que le advirtió hace 6 años a Chávez que la revolución bolivariana fracasó. Entonces hablemos como qué va a pasar después de esta actitud que tiene el gobierno de Colombia frente a lo que está pasando en Venezuela. ¿Usted cree, Ronald, que fue tardía pues ese llamado de atención o ese no respaldo, digámoslo así, del gobierno de Colombia a los venezolanos?
Durante muchos años los venezolanos alegaron que nuestro conflicto armado era un riesgo, era una amenaza para su país, y en efecto lo era. Ahora la situación que vive Venezuela, lo que viene con el post-chavismo, la reorganización y transición nuevamente a la democracia, van a ser un riesgo para Colombia. Colombia obviamente le debe a Nicolás Maduro y particularmente a Hugo Chávez que el actor armado se haya sentado a la mesa y haya dialogado, y que en este momento pues ya estemos en un proceso de paz con las FARC, que ya incluso empecemos a hablar de posconflicto, que tengamos un proceso adelantado. Pero no obstante, pues la actitud de los venezolanos, y particularmente después de las declaraciones del día de ayer de Maduro, ellos pretenden que nosotros nos mantengamos en una especie de agradecimiento perpetuo, y eso no es así. La relación de los dos países es de dos países iguales con problemas, que tiene que ser dinámica y que debe dar respuesta a una serie de demandas, y en este momento la demanda fundamental en Venezuela es la democracia. Y el gobierno colombiano muy seguramente ha jugado papeles importantes en el pasado. Recordemos que en las protestas de 2014, Colombia junto a Ecuador y el nuncio apostólico en Venezuela fueron los que permitieron el acercamiento entre la oposición y el gobierno. Y en este momento, pues Colombia nuevamente va a jugar un papel, porque a diferencia del resto de países, Colombia no le puede dar la espalda a Venezuela. Tenemos 2.219 kilómetros de frontera que nos hacen imposible dar la espalda a Venezuela.
Ronald, en días pasados hablábamos cuando se presentó la decisión del tribunal, del Consejo de quitarle las facultades a esta Asamblea Nacional, y usted nos decía que la manera de los venezolanos, digamos, la manera de reaccionar de los venezolanos frente a este tipo de cosas y lo del gobierno que se viene presentando del gobierno de Nicolás Maduro, pues es una actitud pasiva y digamos que muy tranquila, pero lo que ya se viene mostrando, digamos que viene pasando en Caracas y todo esto, ¿realmente ya se puede hablar todavía de esa pasividad, de esa tranquilidad de los venezolanos, o ya realmente se puede preocupar la comunidad internacional frente a una posible guerra civil?
Bueno, yo los escenarios de guerra civil los descarto en Venezuela. Desde 1958, cuando se estableció el modelo democrático, se han dado 11 levantamientos entre asonadas militares, intentos de golpe de Estado, incluso el estallido social del Caracazo, y si contamos también el del 2014, son 11 eventos en los cuales hubo protestas muy fuertes. Por ejemplo, entre en el Curupaná se dieron en ese momento más de 400 muertos, y eso no significó que el país entrara en guerra civil. Por el contrario, los venezolanos en ese sentido son muchísimo más pacíficos. Sí, se están dando muertos, y cada muerte en Venezuela es muchísimo más significativa, porque no es un país que sea de violencia política, no tiene una tradición fuerte en violencia política, por lo menos en los últimos 60 años. Así que se pueden dar escenarios de confrontación, pero incluso en el marco de estos escenarios de confrontación, cuando uno ve cuáles son las máximas demandas de la oposición, ellos no están pidiendo que se tumbe al gobierno, sino están pidiendo que se llame a elecciones. Así que la salida sigue siendo el diálogo y sigue siendo la democracia. Obviamente va a haber mucha presión, van a haber confrontaciones. No creo posible un estallido social, por lo que el Caracazo todavía está reciente en la memoria de los venezolanos, pero sí va a haber mucha presión, y de hecho la oposición no puede disminuir la presión, porque esa fue la fórmula que utilizó el gobierno el año pasado para llevarlos a negociar. La presión bajó y muchos se sintieron, digámoslo así, desilusionados de la oposición. Hoy el gobierno cometió un error estratégico, creyó que podía cerrar el régimen, y lo que hizo fue activar precisamente el descontento y la indignación que tienen los venezolanos con lo que está sucediendo en su país.
Ronald, rápidamente, digamos, casos puntuales como el del ataque al hospital materno infantil que se vivió en la noche, y esa guardia civil armada que tienen las diferentes ciudades y pueblos de Venezuela, ¿eso no puede ser como una chispa ahí que está siempre como latente a punto de estallar?
Lamentablemente sí presenta una amenaza para Venezuela, pero no en términos políticos. El gobierno ha incentivado que los colectivos se armen, que tengan lógicas, incluso que tengan entrenamiento militar, pero eso no se ha revertido en violencia política, sino en violencia delincuencial. Eso es lo que explica que hoy Venezuela sea el tercer país con más muertes violentas en el mundo, más de 28.000 muertes el pasado 2016, y que Caracas sea la ciudad más peligrosa del mundo. No es que toda esta energía se esté canalizando en un asunto de cuestiones o facciones políticas, sino que estos grupos muchas veces lo que están haciendo es que, para evitar las investigaciones del gobierno, se ponen una franela roja durante un momento determinado y después simplemente se la quitan. Recordemos que hay colectivos como el 5 de marzo, que era uno de los colectivos más fuertes, que en su momento, en el 2014, incluso salió por cadena nacional a defender al gobierno y hablando muy bien del, entre comillas, ya denominado presidente obrero, y en octubre de ese mismo año estaban enfrentándose contra el oficialismo, incluso se dieron episodios en los cuales en el centro de Caracas se dieron balaceras entre los colectivos, ese colectivo particularmente 5 de marzo, y las fuerzas oficiales.
Para terminar, Ronald, le tengo unas preguntas casi de sí o no. Sabemos que usted tiene muy poco tiempo. ¿Es válido o real comparar a Colombia con Venezuela? Es decir, ¿que podamos ir al castrochavismo?
No.
¿No? ¿Por qué lo llama régimen?
Bueno, porque en Venezuela se transformó la organización del Estado cuando subió Hugo Chávez, se le puso una nueva constitución y se cambió el régimen político.
Ya, esto tiene cascarita. ¿Se puede confiar en el Consejo Electoral?
No.
¿No? Y si no se puede confiar con esta, ahí está la cascarita. ¿Por qué la oposición ganó las anteriores elecciones? ¿Por qué no se la robaron?
Porque el gobierno había cambiado las reglas electorales, me explico. Por ejemplo, en las elecciones del 2010 para Asamblea Nacional, los opositores sacaron más votos, pero como cambiaron la distribución de las circunscripciones electorales, entonces, a pesar de que tenían más votos populares, lograron menos escaños. Lamentablemente, pues ellos creyeron que esa fórmula les funcionaba, dejaron la misma fórmula, y cuando se sometieron a las elecciones del pasado 2015, bajo esa misma fórmula, la cosa cambió. Sí, cuando fueron a ver los resultados fueron tan apabullantes que incluso lograron la mayoría calificada.
Sí, y juro que es la última. Una opinión sobre lo dividido que está Venezuela, y lo digo simplemente por las marchas que vimos el día de antier, donde había muchísima gente, pero muchísima gente defendiendo el establecimiento.
Sin lugar a duda, hay un sector que todavía depende del oficialismo, es un sector que tiene una relación clientelar. Muchos de ellos creen que si cae el régimen van a perder todo lo que han conseguido con él y van a ser leales hasta el final. Y eso se debe tener en cuenta. Venezuela por eso no puede, digamos, negociar un proceso de rendición del chavismo, sino que muy seguramente el chavismo se tendrá que convertir en una fuerza política que representará a estos sectores, que son numerosos en Venezuela. La idea es que los moderados y no los radicales pues hagan esa lógica política.
Ronald, muchas gracias por su tiempo.
No, a ustedes por la invitación.
Ronald Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, hablando pues sobre esta situación que vive Venezuela con respecto a las manifestaciones. El día de ayer fue nuevamente escenario de protestas, un día después de que el oficialismo y la oposición midieran sus fuerzas, también con demostraciones en las calles de quien pues estaba más ahí protestando, pidiendo de verdad que pues a la oposición se le den los derechos que tienen, y pues esos tres puntos de los que hablaba Ronald, de los que le preguntaba Andrés, que tienen que ver con la independencia de los poderes, con las elecciones también, y de alguna manera pues esto deja ver si hay una división. Veníamos en las calles como cada una de las partes se manifestaba, y vemos mucho, Andrés, por parte de los medios de comunicación. Sabemos que los medios de comunicación han sido censurados por parte del gobierno venezolano, pero pues las imágenes obviamente muestran a personas que están de verdad, uno dice, ya están cansadas de lo que está viviendo Venezuela, sobre todo aquellos que quieren un cambio de gobierno, un cambio por esta situación económica y social que vive el país, mujeres que realmente, yo ayer veía una imagen, creo que la transmitía NTN o CNN, no me acuerdo, de una mujer sentada en un andén hablando de que por qué pasaba esto, que ya estaban al límite, y que le parecía el colmo de cómo se invertían plata en la posesión de Donald Trump, $500,000, y no estoy mal, cuando la gente se estaba muriendo de hambre. Y son reclamos que son válidos en medio pues de todo lo que está pasando con Venezuela.
No, sin ninguna duda. Aquí pues quedan muchas reflexiones. Uno, la distancia que toma el presidente Juan Manuel Santos de Maduro, creo que es en el momento perfecto. ¿Por qué? ¿Por qué momento perfecto? Porque es cuando ya el proceso de paz está consolidado, donde parece que no hay marcha atrás, donde ya no es tan relevante la ayuda de Venezuela, que era fundamental. Y sin ninguna duda, Maduro y Chávez ayudaron al proceso de paz. Eso no cabe ninguna duda. Esto le trae muchos beneficios al presidente Juan Manuel Santos. Esta reacción airada de Maduro contra Santos termina beneficiándolo a él. Que se vaya a ver en las encuestas, esperemos, ¿no? Hay que tener un poquito de paciencia, porque ya parece que nada marca a favor de Juan Manuel Santos. Pero esto le da un poco de tranquilidad a las personas, con esos cantos de sirenas que normalmente están diciendo el castrochavismo, vamos para el castrochavismo, vamos para el castrochavismo. Y simplemente, políticamente, tener una mirada distante ya trae allí algunos beneficios para Colombia. Lo otro, sobre las graves acusaciones que tiene Maduro, yo creo que aquí lo primero es decir, bueno, ¿cómo así que se puede presentar esto? ¿Y usted por qué no lo había denunciado antes? ¿Y si se puede hablar allí de complicidad? ¿O si esto va a fortalecer un poco más el proceso de Colombia? Porque siente uno que es lo que ha pasado, y él está aprovechando lo doloroso de la guerra para poderlo mostrar allí como una denuncia, ¿no? Porque para nadie es un secreto que han matado a líderes sindicales, claro, a líderes campesinos, y eso lo han venido haciendo. Entonces, ¿hasta qué punto toma esa información como para decir que eso es lo que se está haciendo, o por lo menos para que el gobierno pueda aclararlo y decirle, no, vamos a protegerlos, pero que de verdad los protejan? Porque a mí sí me deja muy mal la fiscalía de Néstor Humberto Martínez, que dice que no ve claridad, que hay multicausalidad. Yo no dice multicausalidad, bueno, eso lo entenderá él.
Ahí en Iván Cepeda, el senador, puso en las redes sociales: el proceso de paz de Colombia se debe respetar por encima de cualquier disputa política, no debe ser utilizado para la presión internacional. Y muchos dicen que es mejor que Santos se haya quedado como calladito, que no diga nada, porque saben cuál es la respuesta de este hombre, Nicolás Maduro, con respecto a cualquier cosa. O sea, si de alguna manera lo ofenden a Nicolás Maduro, él va a decir cualquier barrabasada, sin argumento.
Pero
eso es lo que dice la gente. Estoy leyendo como lo que le responde la gente a Iván Cepeda. Y exactamente, toda la gente está, o sea, ¿por qué el presidente Santos está tan calladito? ¿Por qué no hace nada? ¿Qué está pasando? Lo mismo Capriles, Corina Machado, que ha venido acá a Colombia a pedir el respaldo del presidente Santos para lo que está haciendo la oposición en Venezuela, y creo que ha sido tardía la respuesta del presidente Juan Manuel Santos con respecto a la situación.
A unirse con la oposición, ¿no? Ella ha venido, sí, a estar al lado de Álvaro Uribe Vélez, ella ha unido a hacer las cosas, digamos que como al revés, y minando y mirando lo que puede ser esa división en Colombia y en Venezuela. Yo creo que ahí no lo han hecho de la mejor manera.
Pero, ¿qué secretos podría tener Maduro de este proceso de paz?
No, esa es la gran pregunta. Y uno diría, ante una respuesta como esta, debió salir directamente con eso, ¿no?
Porque es que ahora lo... Sabemos que el presidente Nicolás Maduro, cuando tiene una crisis interna, en este caso una de las crisis más terribles que ha tenido el país vecino, él siempre saca las cortinas de humo y mete a Colombia, ¿no?, en los problemas. Entonces, los militares que pasan la frontera, el tema de Uribe, recuerda las peleas de Chávez con Uribe, bueno, todo un montón de argumentos, digamos, que él utiliza siempre para desviar la atención de los medios de comunicación y del pueblo venezolano, y en este caso está echando en cara, digo yo así, la ayuda que ha prestado el gobierno bolivariano de Venezuela frente al proceso de paz. Por supuesto, fueron un actor importantísimo, pero él ahora, yo digo, siempre que hay crisis, él toma ese tipo de argumentos y los bota, ¿no? Porque él siempre, la atención no la quiere tener él cuando está con el agua al cuello, sino la bota es a diferentes sectores de la sociedad o diferentes sectores internacionales, en este caso entonces es Juan Manuel Santos. Por supuesto, Juan Manuel Santos tiene que salir a decir, bueno, ¿qué pasa? Ta, 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 ta. Yo soy el presidente de Colombia. Pero yo creo que esto más es como un berrinche del presidente Maduro tratando de desviar la atención de lo que está pasando en Venezuela. Y Sonia, yo me quedé con lo que usted decía. Yo recuerdo hace unos 2 años, un año, bueno, no sé, siempre veía NTN 24 y realmente a mí me da mal genio.
Sí, decía, molesta mucho la...
Es un canal internacional que cubre solamente Venezuela, cubre las cosas malas de Venezuela, y bueno, es como un, obviamente el antirrégimen, ¿no? Es el canal casi que uribista, por así decirlo. Pero realmente las imágenes que uno ve en estas últimas semanas de Venezuela, sea NTN 24, sea CNN, sea cualquiera, Telesur, obviamente siempre con un sesgo ideológico definido, pero realmente la situación es muy, muy delicada.
Oye, yo no me he dado cuenta de lo de Telesur, pero por ejemplo CNN obviamente es anti-Maduro, CNN,
sí, claro.
NTN 24 han sido censurados, y Telesur no me he dado cuenta realmente de lo que está pasando. Univisión también ha sido, tiene unas fotografías ayer de este hombre desnudo, uh-huh, contra las tanquetas, recibiendo todos los gases y con una Biblia en la mano y una mochila también, pues deja mucho que ver, pero sí, no me he puesto a mirar realmente cómo ha tomado o ha asumido la noticia de las manifestaciones en Venezuela Telesur. No sé si ustedes la han visto.
Fue la mejor información que uno puede haber técnicamente. Increíble el trabajo de los drones, los periodistas. Ahí es donde yo dije, bueno, obviamente pues a la oposición no la han dejado marchar como se espera, pero eran 2 kilómetros de personas más o menos llenando una de las avenidas más importantes, pues, no me equivoco, es la avenida Bolívar.
La avenida más importante, sí, de Caracas.
La gente de rojo y unas entrevistas donde las personas decían, hoy es un día de felicidad para los venezolanos porque nos estamos defendiendo ante el mundo. Les estamos dejando claro qué es Venezuela, cuál es la democracia y cómo se va a defender. Entonces, una mirada únicamente de las personas que apoyan el régimen, y ahí es donde venía la pregunta únicamente con Ronald, porque por más que se diga que Venezuela el 80% está en contra y el 20% es el único que lo defiende, por lo menos en las calles se vio muchísima gente, lo que muestra que el país aún está sumamente dividido, pero en orillas opuestas. Falta esa unión. Digamos, Camilo le preguntaba, bueno, la gente está armada, aquí puede pasar algo. Es que lo que uno tiene entendido es que los que están armados están solo de un lado, ¿no? Mm. O sea, no, yo no veo pues Estados Unidos fortaleciendo políticamente o militarmente a la oposición. Y lo otro, la oposición no tiene un líder. Las anteriores encuestas de quién, usted por quién votaría para presidente de Venezuela, mostraba con un escaso margen, con muy poquito, al presidente de la cervecería Polar como el más opcionado. Pero el resto, no hay una unificación. O sea, el nombre de Leopoldo tampoco es que conecte a todos los venezolanos, ¿no? Ni así, o sea, parece que no hay como una fuerza.
Porque lo han tapado, Andrés.
No, yo creo que el nombre de Leopoldo lo conocimos gracias a que está en la cárcel y lo han visibilizado como nunca. Es decir, yo creería que una persona como Leopoldo Sánchez estaría siendo López, gracias, estaría siendo el número uno en las elecciones. Pero se lo pongo así, cuando Gustavo Petro salió aquí de la alcaldía, fue el mejor momento de él en las encuestas. Venía muy mal y desde ahí subió muchísimo en las encuestas. Entonces uno dice, qué curioso. A mí me parece que la oposición ha tenido ese problema desde Chávez. No ha podido fortalecerse, ¿no?
No, y Capriles también como que ha bajado, porque Capriles en algún momento fue realmente ese abanderado de la oposición en Venezuela y también ha perdido, digamos. Pero
ese es un buen ejemplo. Capriles y Leopoldo son distantes.
Sí.
No están en la misma cuerda. Y eso hace que sea muy difícil.
No, tienen que unirse, si quieren, claro.
Que la oposición, exacto, está María Corina Machado, está Leopoldo López y está Enrique Capriles. Uh-huh. Esa es otra. Pero vemos que acá hay un mismo fin, ¿no? Y están requiriendo lo mismo. Entonces es bueno saber que en esos tres puntos hay unidad. Y lo vemos en las calles también.
Sí,
hay unidad.
Pero digamos, yo quería, digamos, claro, Leopoldo López fue como, pues no lo voy a poner así tampoco, pero el mártir, digamos, la oposición fue el mártir de esta, digamos, de esta lucha frente al régimen, frente al gobierno de Nicolás Maduro. Pero mire, no es lo mismo estar, obviamente, tener ese, digamos, ese concepto o esa figuración, perdón, de mártir y estar encarcelado, a estar todos los días en los medios y salir, y digamos que estar todos los días como en la imagen, o en la mente de los venezolanos. Digo yo que es lo mismo. Yo vi un mini reportaje que hizo la CNN con la mamá de Leopoldo López. Ellos se acercan como unos 200, 300 metros, yo creo que un poquito más, de la cárcel, y ella le grita a Leopoldo López desde lejísimos, y él escucha. Entonces la mamá lo saluda: Leopoldo, estoy aquí con un periodista, no sé qué. Y inmediatamente, cuando empieza a hablar Leopoldo López, los pitos de los guardias de la cárcel empiezan a sonar. Sí. Entonces, claro, esa imagen de digamos, de pobre tipo está allá, es un mártir, uh-huh, de esta posición, no sé qué, pero realmente sus ideas, sus palabras son acalladas todo el tiempo. Incluso en la misma cárcel, cuando trata por lo menos de comunicarse con su mamá a 300, 400 metros, porque se asoma por una ventana de su cárcel, ahí empiezan ya la guardia y las personas que lo custodian o que custodian este centro de prisión, pues ya empiezan también a callar eso, ¿no? Entonces,
sí, es que en todo este tiempo de reclusión, solo recuerdo una entrevista con CNN. No recuerdo más. Pero teniendo toda la razón usted, Camilo, uno pensaría que su nombre debería estar disparado en Venezuela. Y no lo siento. Es decir, estaríamos hablando prácticamente de un nuevo Mandela.
No está. A mí se me hace que tiene más recordación y que va a tener más apoyos si la esposa de Leopoldo López se lanza para determinado fin. Porque ella ha sido una... se ha cogido las banderas y ha sido una mujer que ha estado al frente del cañón desde que a su esposo lo
dejaron en la cárcel.
Exactamente. Entonces es una persona que ha tenido visibilidad en Venezuela, internacionalmente, se ha reunido con líderes, obviamente, del mundo, para pedir esa ayuda, para que ojalá liberen a los presos políticos en Venezuela. Y yo creo que ella va a tener como más ese apoyo. Y va a tener como más receptividad si llega a decidir eso. No sé hasta qué punto. Ahí eso ya es como cuestión familiar entre Leopoldo y ella, cómo van a llevar como las riendas de todo este enfoque político que le puedan dar a sus vidas. Son las 8:43 minutos de la mañana, Andrés.